Saludos, les habla Yaritza Cardona Mercado. Este es el primer programa de la serie De Esto No Se Habla, producido por Radio Universidad de Puerto Rico en coordinación con Salud Pro Mujer, un proyecto de transformación curricular en salud sexual reproductiva, con sede en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El tema con el que iniciamos esta serie de cuatro programas es el aborto. Este programa se propone educar, aclarar dudas y ofrecer información científica sobre el particular. Comenzaremos con una canción escrita por Huelmo Romero que plantea la situación del aborto en Puerto Rico.
¿Qué? Ella que era dulzura, pura ternura, y hasta algunos pensarán que un poco prematura. Vino el roce con el goce que en la noche oscura, él se fue y la dejó con más que una duda, no está segura. Y ya pasó el primer trimestre, ja. Ahora decide, pero enfrenta su cultura, que está lista para tirarle la primera piedra. Moralistas hacen fila, gritan asesina. Ella busca asesoría, pasan los días, la palabra aborto no parece que es la guía. Marca un número, del otro lado una voz fría, la desinforma primero, la pone en duda de nuevo, luego llega el desespero y el miedo que entra en juego por la falta de dinero y el poco acceso, por eso deja que fluya información y no le huyas, no señales para la bulla, hay una ley. En el 73 Roe versus Wade, luego el salto a Puerto Rico en el 74, hace rato que el servicio está, pero lo esconden y ante los hechos no responden. Si una menor en tu oficina se presenta, no te preocupes, está cubierta por la ley de los 80, expande tu visión, promueve la educación que ya pasó la Santa Inquisición.
Se estima que en el mundo hay 1.38 billones de mujeres en edad reproductiva. Durante la mayor parte de sus años reproductivos, las mujeres están sexualmente activas, pero no desean tener hijos. En el ámbito mundial, más de una cuarta parte de las mujeres que quedan embarazadas cada año tiene un aborto inducido o un nacimiento no deseado. Aproximadamente 26 millones de mujeres obtienen abortos legales cada año y 20 millones tienen abortos en países en que el aborto está restringido o prohibido por ley. Gran parte de los países del mundo liberalizaron sus leyes de aborto entre los años 1950 y 1985. En los Estados Unidos, la Constitución reconoce y protege el derecho de la mujer al aborto seguro y legal el 22 de enero de 1973 a raíz de la decisión del caso Roe versus Wade. Con Roe versus Wade también se reconoce el derecho al aborto en Puerto Rico. En 1980, con el caso Pueblo versus Duarte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó además que no existe distinción entre pacientes mayores o menores para los propósitos del juicio clínico que la ley exige a un médico que pretenda practicar un aborto, lo que otorga derecho a las mujeres menores de edad en Puerto Rico a obtener un aborto sin el consentimiento de sus padres. Pero la aceptación por parte de las leyes no es suficiente para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir. En el caso Pueblo versus Duarte, el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, licenciado José Trías Monge, afirmó:
De nada vale proclamar solemnemente que solo se permite el aborto tras intervención médica si no hay médicos disponibles, información para requerirlos o dinero con qué pagarlos. En tales circunstancias, la imposición de tal requisito equivale en efecto a la prohibición del aborto.
Esta situación se mantiene hasta el día de hoy en circunstancias que impiden a la población conocer tanto la ilegalidad del aborto como los servicios que existen en la isla. Distintos grupos se oponen al aborto por razones religiosas o éticas, pero las barreras provienen más de otras fuentes que de la oposición de estos grupos. Una de esas barreras es la limitación económica. En Puerto Rico, el grupo que más obstáculos económicos tiene para recibir servicios de aborto es el de las adolescentes. Esto se debe a que la mayoría de esas jóvenes depende de que otra persona pague por el servicio del aborto. A este obstáculo se suma la escasez de proveedores y la dificultad para obtener información. De otro lado, el papel que ha desempeñado el gobierno de la isla ha sido el de consistentemente poner impedimentos al acceso de estos servicios. Además, muchas adolescentes desconocen que la ley les otorga el derecho a tener un aborto sin el consentimiento de los padres. El desconocimiento sobre el tema del aborto no solo se da entre el público general, también existen muchos mitos y falacias entre personas relacionadas con la prestación de servicios de salud. Así se desprende de un estudio realizado entre estudiantes y profesionales de la salud sobre el tema del aborto inducido. En 1997, se realizó una encuesta dirigida a residentes de obstetricia y ginecología en una universidad en Puerto Rico. Este estudio tenía el propósito de evaluar la situación del aborto inducido en el currículo de dicho programa y para ello se valoraron a través de encuestas los conocimientos legales, clínicos y las actitudes de los y las residentes hacia este tema. La mayoría de las personas encuestadas pensaba equivocadamente que la ley en Puerto Rico impone restricciones legales a la realización del aborto por semanas de gestación. Más de la mitad no conocía los aspectos legales en torno al aborto en adolescentes. También existía desconocimiento sobre la seguridad de un aborto, que de hecho es un procedimiento con muchos menos riesgos que un parto. Luz Rivera, enfermera del Ladies Medical Center, explicó los riesgos reales de un aborto y comparó el procedimiento del aborto con el embarazo.
Los riesgos que puede haber es como en cualquier procedimiento, pero realmente son mínimos. Aquí por lo menos nosotros hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia de los riesgos que pueda haber. Puede surgir perforación de útero, eso ocurre cuando o el doctor o la persona, ¿verdad?, que no tiene la experiencia necesaria, o que el paciente haga algún tipo de movimiento brusco y pueda eso. Pero realmente eso, como decimos, de 1001, de 100 ninguno. Es un procedimiento relativamente corto y realmente yo creo que hay mucho más riesgo en cualquier otro procedimiento que se hacen de rutina. El parto es mucho más riesgoso. Realmente aquí pues siempre el paciente obviamente pasa por un procedimiento de examen, de laboratorios, signos vitales, y una vez se determina que el paciente está en condición física de que se pueda hacer el procedimiento, realmente un parto, un embarazo per se, representa mucho, mucho más riesgos que una terminación de embarazo.
Tal y como lo confirma la segunda encuesta nacional de aborto en Puerto Rico, el desconocimiento sobre el tema del aborto se debe en parte a la desinformación que existe entre los profesionales de la salud, cuya misión es orientar a las mujeres en temas de salud reproductiva. Así lo indicó Nilda Moreno, médica residente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas.
Hace unos meses atrás yo participé de una orientación a personas, que entre ellos hay muchos educadores y personas que trabajan en clínicas, ofrecen anticonceptivos, pero entonces en cuanto al tema como tal del aborto, había como que mucha resistencia y tenían muchos mitos, había mucha desinformación, o sea, que se supone que son las personas que tengan toda la información, que aunque tengan sus creencias y tengan su posición en cuanto al aborto, de que no se lo harían o no lo recomendarían, pues es diferente, porque si les llega un paciente, su misión es educarlos y ofrecerles la información que buscan. Y pues cuando tú tienes esas diferencias así y tienes ese comportamiento por parte de esas personas, pues es algo que te dice que las cosas no van a progresar, porque no ves como que haya una relación lógica.
En agosto de 2002 se realizó otra encuesta entre profesionales de la salud que trabajaban en clínicas de planificación familiar. La mitad de los encuestados respondió que el aborto no es legal en Puerto Rico. Además, el 62% respondió equivocadamente que el aborto está permitido hasta cierto número de semanas. La creencia sobre las restricciones por número de semanas de gestación parece ser un error generalizado. En Puerto Rico tampoco existen restricciones legales para que una adolescente pueda abortar. Según el Código Civil de la isla, los y las menores necesitan consentimiento paterno a la hora de realizarse cualquier intervención médica, pero existen varias excepciones, ya que el Estado tiene el poder de no requerir ese consentimiento por razones de política pública. Dos de ellas están dispuestas por ley y son el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el derecho a recibir el cuidado pre y postnatal. El aborto es otra de esas excepciones, pero se considera como tal por razones diferentes. El aborto es un derecho constitucional de toda mujer, como fue interpretado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir del caso Roe v. Wade. Por lo tanto, la reglamentación sobre este aspecto no puede apartarse de la Constitución. En el caso de Puerto Rico, la ley no impone restricciones por semanas de gestación. La licenciada María Dolores Fernós, procuradora de la mujer, comenta acerca de la importancia de la legalidad del aborto.
Bueno, yo creo que la legalidad del aborto es crucial para la salud de las mujeres, no tan solo en Estados Unidos y en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo. La legalidad lo que hace es proteger la salud de aquellas mujeres que opten por terminar el embarazo. La legalidad del aborto no obliga a nadie a hacerse un aborto en contra de su voluntad. Por el contrario, abortos en contra de la voluntad tienen que ser condenados, son delitos. Y eso tiene que ser así porque hay que respetar el cuerpo, hay que respetar la dignidad y las decisiones de las mujeres. Así que estamos hablando de un serio problema de salud pública, según yo lo entiendo, y un serio problema de privacidad de las mujeres.
Otro aspecto que dificulta el acceso a la información es que muchas veces los medios de comunicación contribuyen a desinformar al pueblo, manipulando información o tomando posiciones parcializadas. La doctora Yamila Asise, de Salud Pro Mujer, comenta.
Desde que se anunció la legalización del aborto en Estados Unidos con la decisión Roe versus Wade, en Puerto Rico, comenzando por quien entonces era gobernador, se difundió la idea de que esa decisión no aplicaba a Puerto Rico. Esto, por supuesto, estaba totalmente equivocado. Pero quizás esas declaraciones iniciales de quien era el mandatario de nuestro país ha contribuido a sembrar la ignorancia y la falta de reconocimiento al derecho al aborto y a la legalidad de este. Y esto ha ocasionado que, desafortunadamente, algunos medios de comunicación, y especialmente la prensa, publique información confusa, que desvirtúa el Estado de Derecho, que desvirtúa las encuestas que se hacen, los estudios científicos, y que trágicamente contribuyen a sembrar la ignorancia entre no solamente las mujeres, sino profesionales de la salud, estudiantes y al público en general. Yo exhortaría a la prensa de Puerto Rico que se fundamente en los estudios científicos que se hagan, que entreviste a las mujeres para conocer sus necesidades y que conozcan el Estado de Derecho y que contribuyan a orientar sobre lo que es un servicio de salud legal, casi siempre seguro, y que debe estar disponible a las mujeres puertorriqueñas.
Igualmente, la Procuradora de las Mujeres opinó que los medios de comunicación pueden jugar un papel importante a la hora de educar sobre el tema del aborto.
Yo creo que tenemos que interesar a, sobre todo, los medios para que den oportunidades y se interesen por debatir el tema. Tenemos que fomentar foros, tenemos que ir a los distintos programas que hayan, debatir en distintos escenarios, pueden ser escenarios universitarios, pueden ser escenarios escolares, pueden ser escenarios comunitarios. Tenemos que hablar sobre el tema, tenemos que escribir sobre el tema, para que entonces nos sintamos más tranquilos y la gente se sienta en libertad de poder hacer las preguntas e informarse. Lo importante es que podamos dar esa información. El aborto es legal en Puerto Rico desde que lo decidió así el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 1973, y existe ese instrumento, existe ese mecanismo como una opción que pueden tomar las mujeres que estén contemplando esa terminación, y no deben sentirse perseguidas, no deben sentirse culpables, no deben sentirse que están rompiendo ningún tipo de norma, porque es el Estado de Derecho en nuestro país, por mandato del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que después fue recogido como un mandato por nuestro Tribunal Supremo también en Puerto Rico.
En el año 2001, Salud Pro Mujer realizó la segunda encuesta nacional de aborto en Puerto Rico. La misma se hizo entre 541 mujeres que buscaban practicarse un aborto. Casi una tercera parte de esas mujeres pensaba que el aborto era ilegal en Puerto Rico. Tres mujeres que decidieron terminar su embarazo, entrevistadas en una clínica de abortos en Puerto Rico, nos hablan sobre su determinación y nos explican sus situaciones.
El momento no es el adecuado. Estoy sacando unas licencias, estudiando ahora. Tengo unas metas y unos sueños que cumplir. Y no creo que el momento sea adecuado. Creo que más que nada esto interpondría en tiempo y pues nada, antes de que sea mucho peor, pues, y después ser de estas madres que le echan la culpa a los hijos de no haber cumplido con las metas de uno, pues es mejor tomar esta decisión. Y ahora que no es nada, pues creo que es más factible hacerlo. No, nunca es una decisión fácil, porque aunque uno no, yo personalmente no tengo una formación religiosa fuerte, pero uno sabe que pues que es algo que se hizo con amor, que es algo que se está formando, que va a ser un bebé, que podría tener un nombre, que podría ser una persona, que podría ser algo. Pero también uno sabe que si uno no lo va a atender como es, y no lo va a traer al mundo, a que esté lo cómodo, a que sea lo feliz que pueda ser, pues mira, pues la decisión es la más adecuada, pues terminar con eso.
Pasó el primer trimestre, ahora decide, pero enfrenta su cultura que está...
Como toda decisión, siempre las decisiones son difíciles y es un proceso. Y pues esto no es una excepción. Tenemos que ver que hay muchas razones por las cuales se hace una terminación de un embarazo, y muchas de ellas pues también pueden ser problemas que van a venir a traer otras consecuencias, como tal vez un bebé enfermo. Y realmente no es fácil, pero es la decisión inteligente de una persona inteligente. Yo creo que es más pecado y más malo traer al mundo a alguien a sufrir. Y nada, esto es simplemente posponer la llegada del bebé de uno. No es que uno no vaya a ser mamá nunca en caso de que las mujeres quieran serlo, sino es posponerlo. Y lo mío es pues problema médico.
Se presenta, no te preocupes, está cubierta por la ley de los 80.
Yo tengo una condición que cuando nace mi primer bebé me mueve la matriz, me la baja bastante. Da la casualidad que voy al ginecólogo a que me... porque yo estaba sintiendo que se me estaba saliendo algo un poquito por mi área vaginal. Y pues él me dice que sí, que es que la matriz la tengo un poquito bajita. Y me dice que este es el momento de mi vida para tener un bebé. Pero yo le dije que no lo tenía planificado, que por ahora no estoy preparada, tengo muchos planes en mi vida, me van a dar un ascenso en mi trabajo, tengo que seguir estudiando. Pero da la casualidad, pues, que quedé embarazada. No puedo quedar embarazada en estos momentos, o sea, no puedo tener bebé en estos momentos porque tendría que estar 9 meses acostada en cama, y el doctor no me va a asegurar a mí si de verdad yo voy a tener un bebé en perfectas condiciones o si yo voy a estar en perfectas condiciones, o sea, porque él me lo dijo, es completamente un embarazo de riesgo. Además de que yo tengo otra niña, que yo no voy a arriesgar la vida que ya yo le he dado a esa niña, pues por tener un bebé que yo no tengo la seguridad de que ese bebé me va a nacer bien. Y yo quiero estar mejor, más estable, cuando yo pues me haya desarrollado profesionalmente, si yo entiendo que yo puedo tomar la decisión de arriesgarme y estar 9 meses en una cama, pues lo haría más adelante, pero ahora mismo no estoy preparada para eso. Si tú no tienes todas las medidas, o sea, todos los elementos exactos, y no vas a arriesgar a nadie más, porque si yo arriesgo mi vida, ¿quién va a cuidar a mi hija? A la que ya tengo, que ya tiene 14 años. Pues en ese caso yo diría que sea más concienzuda, que sea una decisión. Esto no es algo que el mundo se acaba, hay más oportunidades.
Expande tu visión, promueve la educación, que ya pasó la Santa Inquisición.
Casi todos los abortos se hacen entre las 7 y las 13 semanas, es decir, el primer trimestre, y se usa el método de aspiración, succión al vacío o raspado. Este método puede hacerse en la oficina del médico o en una clínica. La doctora Mary Rivera nos explica cómo se realiza el proceso en la clínica donde labora.
Llega la paciente a la recepción y la paciente pues llega ya decidida, llega orientada en el sentido de que sabe a lo que viene. Pasa por la recepción, que es el primer paso, se le calcula el tiempo de embarazo, llena una serie de documentos para fines del expediente y se le entregan otros documentos como, por ejemplo, información luego del procedimiento, que son los cuidados que debe de mantener por 2 o 3 semanas después del aborto, con las posibles complicaciones, riesgos, etcétera. Se lo damos en blanco y negro y ella nos firma un documento de que se le entregó. O sea que toda paciente es orientada e informada, contrario a lo que los grupos antiabortos dicen. Luego entonces pasa aquí al laboratorio donde estamos ahora, se le hacen una serie de laboratorios. Si tiene dudas sobre su embarazo, se le hace una prueba de embarazo en orina, se le hace una prueba de hemoglobina, se le hace la prueba de tipo de sangre y glucosa. Y eso es a toda paciente. Luego entonces yo le explico el procedimiento. Estás viendo en la pared los cartelones del sistema reproductivo femenino y también tenemos el masculino, porque hay algunos pacientes que tienen dudas sobre algunas situaciones de sus parejas y me parece importante que uno conozca sobre la otra parte y las orientamos al respecto. le enseñamos esta orientación, va acompañada de enseñarle los instrumentos que se usan en el aborto. Lo primero que la paciente recibe en sala es un examen pélvico. El doctor introduce estos dos dedos, el índice y el dedo del corazón, en la vagina y verifica una vez más el embarazo y el tiempo. Luego se abre el canal vaginal con el espéculo para poder ver. Se limpia el área con una solución antiséptica y se pincha el útero para poderlo manipular. Luego entonces se pone una inyección en la entrada del útero, en el cuellito, que es una anestesia local, y prepara esta entradita, el cuello de la matriz, para abrirla, dilatarla. Entonces se procede a abrir o dilatar el cuello de la matriz para que se haga más cómodo la introducción de los instrumentos. Después de esa dilatación, entonces viene el proceso de la succión, que es con este instrumento, que es una cánula que se conecta por una manguerita a una máquina de succión. Esto recoge los productos del embarazo, coágulos, sangre en el útero, y se revisa el útero con la cureta. Se lleva también al útero y se pasa por las paredes, revisando y limpiando, y se finaliza una vez más con la succión. Esto es un procedimiento que una paciente cooperando, relajadita, tranquila, realmente está más o menos en unos 10 minutos. Luego pasa a la sala de recuperación, donde está bajo observación de la enfermera por lo menos 30 minutos, y luego entonces la paciente puede abandonar la clínica y regresar a su trabajo, a las tiendas, a la escuela, donde ella entienda que deba de ir.
Otros métodos son la evacuación manual endouterina, un procedimiento que se está popularizando cada vez más para abortos tempranos. Este procedimiento, en el que se usa anestesia local, abarata costos por su sencillez y muchas personas lo prefieren por la ausencia de ruidos. También está la píldora RU486, pero el aborto farmacológico, a diferencia del quirúrgico, no es tomar una píldora y ya. Este procedimiento puede utilizarse solo para terminar embarazos de no más de 49 días, es decir, 7 semanas. El mismo requiere una serie de pasos que inician ingiriendo una primera dosis de un fármaco, seguido por un periodo de espera. Luego se ingiere otro fármaco y le sigue otro periodo de espera, luego del cual debe suceder la expulsión del producto de la concepción. Las mujeres suelen experimentar dolores, en ocasiones fuertes, y sangrado profuso. En un 60% de los casos se completa el procedimiento alrededor de 4 horas después de la segunda dosis del medicamento. En un 35% de los casos puede tomar hasta 15 días para completar la expulsión, y en el 5% de los casos no ocurre la expulsión, en cuyo caso deberá procederse a un aborto quirúrgico. Es preciso también el monitoreo con ultrasonido para verificar que se ha completado el procedimiento. Este método está contraindicado para mujeres propensas a hemorragias o con padecimiento de anemia y embarazos ectópicos, entre otros casos. El uso de la RU486, por ser un procedimiento con pastilla, no es más rápido y es más costoso que un aborto quirúrgico. Aunque la mayoría de los abortos que se hacen en Puerto Rico son de primer trimestre, algunas mujeres tienen la necesidad de realizarse abortos de segundo trimestre. El Hospital Universitario es prácticamente el único hospital público donde se realizan abortos de segundo trimestre por indicación médica. La médica residente Nilda Moreno indicó cómo se realizan estos abortos y señaló que hace falta mejorar la preparación y las técnicas para este tipo de aborto.
Una de las opciones es la quirúrgica, que es evacuación de la matriz del útero, pero como es más avanzado, hay que dilatar mucho más, y con unos instrumentos especiales se va sacando todo el contenido, ¿verdad?, del embarazo. Es un procedimiento bien sencillo que tarda aproximadamente 15 minutos o menos en las manos de un cirujano bien experimentado, y se puede hacer en una clínica. O sea, no tiene que ser un hospital, pero aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, lo hacen solamente varias clínicas y no llegan tan lejos. Llegarían como a las 17, 18 semanas. Yo fui entrenada en Estados Unidos en un hospital donde lo hacían hasta las 23 semanas, pero era en el hospital. Aquí en nuestro Hospital Universitario de Adultos, en Centro Médico, pues no utilizamos ese procedimiento porque nuestros médicos supervisores no están entrenados en ese procedimiento y por lo tanto no pueden entrenar a los residentes y no tenemos el equipo, estamos en vías de conseguirlo. Nosotros ofrecemos la otra alternativa, que sería como una inducción de parto. Las desventajas que cualquier persona, ¿verdad?, puede verle es que, número uno, esa mujer la vas a poner en un proceso de parir, que hasta va a tener que pujar y todo, y durante todo ese proceso, que a veces tarda 2 días, puede tardar 3 días, dependiendo de la semana, mientras más semanas a veces tarda más. Estas pacientes están viviendo ese proceso al lado de pacientes que están con 9 meses, 8 meses, que están de parto, que se están escuchando los latidos de todos esos bebés, que inclusive hay ocasiones que me ha pasado que se ha ido de parto una paciente en la misma cama y ha nacido ese bebé, y al lado, solamente separado por una cortina, hay una paciente que está teniendo un aborto de segundo trimestre, por las razones que sea, ¿verdad? O sea, que es una cosa bien trágica para la mujer y le añade la carga psicológica de todo ese proceso, quizás no de la decisión, pero del proceso. Esta preocupación de esa forma de terminar los embarazos de segundo trimestre ha llevado a varios residentes a nosotros tratar de buscar métodos que hagan la inducción de parto mucho más corta, y estamos trabajando con varios protocolos ahora mismo. Estamos tratando de estandarizar ese proceso y optimizarlo.
La enfermera Luz Rivera nos explicó que la razón más frecuente por la que se realizan abortos por indicación médica es cuando se trata de pacientes de alto riesgo.
Pacientes de alto riesgo. Puede ser pacientes que tengan alta presión, y por lo tanto por las condiciones de preeclampsia o eclampsia, donde representa problemas de riesgo para la vida del paciente, pacientes con enfermedades terminales y un paciente diabético que tenga un azúcar descontrolada y realmente no haya una manera adecuada donde el niño o la madre se puedan ver afectados.
Eso es lo más común.
Eso es lo más común.
Es importante que la mujer pida a alguien que la ayude a revisar todas las opciones y con quien pueda hablar sobre su decisión. Además, necesita que se le explique el procedimiento del aborto y qué debe esperar. La mujer debe entender los riesgos que pueden presentarse al someterse al procedimiento y aclarar todas sus dudas antes de someterse al mismo. Luz Rivera defendió el derecho a escoger y opinó que es un derecho necesario.
Yo entiendo que realmente esto es un beneficio que se le debe proveer a cualquier mujer que llegue a nuestra clínica con una carga emocional por distintas razones que sean. Y realmente aquí eso es voluntario, aquí no se presiona, aquí se le da una orientación, incluyendo con la psicóloga, donde la paciente es la que toma la decisión de si terminar o no terminar un embarazo, aunque normalmente ya vienen ya con una decisión tomada. No se le inculca a las personas que están en la calle que no tengan niños. Yo amo los niños, soy madre y respeto, tengo mucho respeto por la vida, y yo entiendo que el proveerle, a veces darle calidad de vida a una mujer que tiene unas necesidades grandes, emocionalmente hablando, o económica muchas veces también, es realmente tener un respeto a la vida y a la dignidad humana.
Si tú o alguien que conoces necesita buscar información sobre servicios de aborto en Puerto Rico, debes consultar las páginas amarillas en la guía telefónica bajo el concepto de planificación familiar. En esta sección aparecen varias clínicas que describen el servicio como de terminación de embarazo. La mayoría de ellas atiende de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde y los sábados hasta el mediodía. Para obtener información sobre los servicios de aborto y la ubicación de las clínicas en la isla, existe una línea confidencial cuyo número es el 787-766-0000. Para documentación escrita sobre el aborto, puedes accesar la página electrónica www.saludpromujer.org. Los precios de estos servicios varían dependiendo de la clínica y del tiempo que lleve el embarazo en desarrollo. Si el periodo se encuentra entre las primeras semanas, el costo será menor que si se tratase de una persona con 14 semanas de embarazo. Hasta 10 semanas, el costo oscila entre los $200 y $275. De 10 a 11 semanas, entre los $275 y $325. De 12 a 14 semanas, el precio fluctúa entre los $350 a $400. De 14 a 16 semanas, alcanza los $500. Y hasta 20 semanas, el costo es de $1,500. Los planes médicos ofrecidos hasta el momento por la reforma de salud cubren algunos servicios de salud reproductiva, como los servicios de maternidad y cuidados para prevenir el cáncer ginecológico. En cuanto a la regulación de la fecundidad, sin embargo, cubren en ocasiones la esterilización, mientras que el acceso a los anticonceptivos se limita a los casos de disfunción menstrual u otras condiciones no relacionadas al control de la natalidad. Referente al aborto, los seguros no solo se niegan a costear este servicio, sin considerar siquiera las excepciones de violación e incesto aceptadas por Medicaid, sino que excluyen de su cobertura los tratamientos u hospitalizaciones necesarias para atender un aborto o sus complicaciones. Dado el hecho de que los servicios de aborto son servicios de salud, debería existir una política pública dirigida a garantizar la accesibilidad de este servicio a toda la población. Se debería proveer más información sobre este servicio, su disponibilidad fuera del área metropolitana, asegurar financiamiento para las mujeres que no puedan pagarlo. De hecho, en Estados Unidos todos los estados utilizan fondos públicos para pagar por abortos en los que la vida de la mujer está en peligro. 20 estados proveen fondos para casos de violación o incesto, 15 cuando hay anomalías fetales y 12 para prácticamente todos los abortos. La doctora Asise indicó cuál debe ser el enfoque de la política pública del gobierno de Puerto Rico respecto al aborto y la salud reproductiva.
Las recomendaciones que surgen de nuestro estudio de la segunda encuesta nacional del aborto en Puerto Rico, en términos generales, es que todavía falta el reconocimiento del aborto como un derecho y un servicio de salud. La desinformación entre profesionales de la salud, estudiantes de las ciencias de la salud, las mujeres que obtienen estos servicios sobre el acceso y la legalidad del aborto es crucial y se debe atender urgentemente. Los profesionales de la salud deben educarse sobre estos temas. Las universidades que forman estos profesionales de la salud deben ocuparse de insertar este tema de una manera responsable, científica y conducente a promover el diálogo entre los estudiosos y los profesionales de la salud. Es preciso mejorar los referidos a los servicios de aborto, que los profesionales de la salud sepan dónde y cómo referir a las mujeres. Y promover también más información y discusión sobre la anticoncepción. No es justo que las mujeres seamos las que carguemos con la carga de la anticoncepción. Los hombres se tienen que involucrar más en responsabilizarse por evitar embarazos no deseados. Y también se necesita información sobre otros métodos, como la anticoncepción de emergencia, que han probado resultar efectivos para la prevención de embarazos no deseados. Es preciso parar la tendencia de la ausencia de educación sexual y educación sobre anticonceptivos en el sistema de educación público. Si bien la abstinencia puede ofrecerse como un método más, no puede ser el único foco, porque esto a lo que va a llevar es a más confusión, más desinformación y más embarazos no deseados.
¿Qué? Ella que era dulzura, pura ternura, y hasta algunos pensarán que un poco prematura. Vino el roce con el goce que en la noche oscura, él se fue y la dejó con más que una duda, no está segura. Y ya pasó el primer trimestre, ja. Ahora decide, pero enfrenta su cultura, que está lista para tirarle la primera piedra. Moralistas hacen fila, gritan asesina. Ella busca asesoría, pasan los días, la palabra aborto no parece que es la guía. Marca un número, del otro lado una voz fría, la desinforma primero, la pone en duda de nuevo, luego llega el desespero y el miedo que entra en juego por la falta de dinero y el poco acceso. Por eso deja que fluya información y no le huyas, no señales para la bulla. Hay una ley en el 73, Roe versus Wade, luego el salto a Puerto Rico en el 74. Hace rato que el servicio está, pero lo esconden y ante los hechos no responden. Si una menor en tu oficina se presenta, no te preocupes, está cubierta por la ley de los 80. Expande tu visión, promueve la educación, que ya pasó la Santa Inquisición.